Muy buenas, amigos todos. Que esta palabra del Señor nos envuelva en todo nuestro ser, nos ayude a buscar más a Dios, a comprender mejor a esa palabra de Dios hecha carne por nosotros, hecha hombre, Cristo Jesús, que nos dio sus palabras y que los evangelistas, pues, nos las traen. Y estamos, amigos, pues, considerando el Evangelio de San Juan, y vamos a comenzar el capítulo segundo. El capítulo segundo que comienza con las bodas de Caná. Pero antes de ver las bodas de Caná, recordamos algo que dije un día, pues haciendo como una división de lo cómo es el Evangelio. Decimos que el capítulo primero se puede considerar como preámbulo, como el principio. El principio dividido en dos, lo que se llama el prólogo exactamente, y luego estos primeros discípulos, estas llamadas a los primeros discípulos, que son como un testimonio también de lo que es Jesús, porque recuerdan que les he dicho que el Evangelio de San Juan, más que una historia, es como responder a una pregunta: ¿quién es Jesús? Y entonces va respondiendo de una manera catequética, claro que siempre en forma un poco de historia, pero no basándose exactamente como si fuese un periodista, sino dándonos unas ideas sobre Jesús. Y después de este prólogo, diríamos prólogo y comienzo del capítulo primero, pues viene lo que se llama una gran parte, que son el libro de los signos, que comprende desde el capítulo segundo al 12, y luego desde el 13 hasta el 20 viene otra gran parte, que es todo el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, y luego ya vendrá el 21 como un epílogo, como un final, como añadido después. Hay otros que lo dividen de otra manera. Esto no tiene mucha importancia. Hay otros que dicen que esto de la boda de Caná es como una conclusión de esos testimonios de los apóstoles anterior. Pero aquí podemos dividirlos en estos, en este libro de los signos, desde el 2 al 12, en que vemos que hay 7 milagros. Fíjense que San Juan solo pone 7 milagros, de los cuales 5 son propios de él, y solamente 2, bueno, se puede poner otro también, que si el caminar por encima de las aguas, sobre la multiplicación de los panes y peces, y bueno, la pesca milagrosa, en que lo ponen algún otro evangelista, pero los demás son propios de San Juan, y no dice muchos milagros, pero él no lo llama milagros, esto es lo más importante, sino los signos, porque para él milagro es algo que no tiene mucha importancia, diríamos. La palabra milagro nunca la dice. Vamos a poner un ejemplo, la resurrección de Lázaro, que es el gran mayor milagro. Pues a ver, si no hubiera un signo después, pero para nosotros lo que nos importa es qué es lo que significa, cuál es el signo. Entonces viene expresado con palabras de Jesús, cuando dice: yo soy la resurrección y la vida, etcétera. La multiplicación de panes y peces, pues sí, tiene importancia, porque les da a comer a aquella gente, pero bueno, les da a comer a aquella gente, pero para nosotros lo importante es que es un gran signo de lo que luego dirá al día siguiente sobre la Eucaristía, y así podemos decir los demás. Por lo tanto, son 7 milagros, por lo tanto son 7 partes, pero no exactamente corresponden a los milagros, porque a veces hay uno o dos milagros, un hecho o dos, hay en alguna parte que no tiene uno ningún milagro, pero lo importante es que cada parte tiene como un tema, que son 7, y un tema especial en que Jesucristo va explicando, porque lo importante no es el hecho como tal, sino el signo, y cómo Jesús va dialogando y va luego diciendo otras verdades importantes en esas secciones, podríamos decir 7 secciones, con diferentes temas. El tema de la primera sección podríamos decir que es la nueva realidad, y que está explicado en 3 capítulos prácticamente, del 2 al 3 y 4. Es la nueva realidad, que comienza algo nuevo, diferente al Antiguo Testamento. Es una expectativa de la época que estaba esperando y que llega. Y se va a desarrollar esta nueva realidad a través de unos hechos. Aquí tenemos las bodas de Caná, luego la purificación del templo y luego ya vienen los diálogos, los discursos que están con Nicodemo, y otro discurso que es un diálogo también con la samaritana. Veamos ya pues cómo se desarrolla esta primera sección. Comenzamos el capítulo segundo. Y comienza al tercer día. Bueno, antes de ver qué pasó al tercer día, tenemos que expresar esto de al tercer día. Claro, los que estamos acostumbrados ahora al periodismo, a las noticias de televisión, etcétera, pues claro, al tercer día, pues ¿qué significa? Pues bueno, al tercer día, según cómo se cuente, pueden ser 2 días o 3 días después. Bien, eso es una cosa que parece normal. Bueno, pues aquí en San Juan Evangelista no es todo tan normal, porque hay que ver cómo escribía él y cómo le gustaba escribir en sentido metafórico muchas cosas, porque estaba haciendo una catequesis para aquellas personas en sentido oriental y mucho lo decía en plan simbólico. Y aquí tenemos como al tercer día de qué. Bueno, pues al tercer día de que se había encontrado Jesús con Felipe y Natanael, pero luego teníamos que aquel era el día siguiente de lo anterior, y lo anterior al día siguiente de lo anterior. Y comienza el Evangelio diciendo, al principio ya existía la palabra. Es decir, comienza como si fuese la creación. Y entonces va dando los 7 días de la creación, el día siguiente, al día siguiente. Es como los 7 días de la creación, ya sabemos que no fueron 7 días, son cosas simbólicas para expresar diferentes momentos y cómo el séptimo descansa. Bueno, pues aquí va como realizando una nueva creación, Jesús va realizando una nueva creación, y ya por fin el tercer día para San Juan y para los evangelistas, el tercer día es como el día de la resurrección. Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Pues así lo mismo cuando Jesús estaba, que le avisaron que Lázaro estaba enfermo, pues permaneció 2 días y al tercer día salió para resucitar a Lázaro. Es como un signo de alegría, un signo de que por fin se va a realizar el triunfo. Y aquí, ¿qué se va a realizar al tercer día? Pues está hablando de esa nueva creación y se va a realizar por fin la nueva relación del hombre para con Dios. Ya sabemos que en la Biblia, ya desde el profeta Oseas, esta relación de Dios con el hombre se relaciona como si fuese un matrimonio. Y aquí ahora va a hablar de un matrimonio que podemos tenerlo bajo este símbolo, que también hay muchas otras cosas en lo material que considerar. Así pues, vamos a considerar las bodas de Caná, en que Jesús fue invitado a esa boda.
Una vez a Galilea fue Jesús con su mamá, invitados a la fiesta de unas bodas en Caná.
Invitados a la fiesta de unas bodas en Caná.
Ese día estaban todos los amigos del Señor, y en la cara de los novios no faltaba la emoción.
Y en la cara de los novios no faltaba la emoción.
Ocurriendo lo imprevisto, todo el vino se acabó.
Algo así nunca se ha visto,
dijo el novio y con razón. No hace falta que imaginen la revuelta que se armó. Y en silencio fue la Virgen acercándose al Señor.
Y en silencio fue la Virgen acercándose al Señor.
Haz que el vino no les falte, por favor, ayúdalos.
Madre, mi hora no ha llegado, no es asunto de los dos.
Madre, mi hora no ha llegado, no es asunto de los dos.
Al momento fue María que a los mozos ordenó.
Hagan todo lo que diga.
Y Jesús obedeció.
Podemos ver aquí en todo esto, primeramente el hecho como tal, y luego, pues, explicaciones que se deben y se pueden dar, más en sentido metafórico. Lo importante es comprender que en un pueblo pequeño una boda pues era algo muy importante. Normalmente pues en un pueblo se pasaba hambre, no se comía mucho, se comía pues hortalizas, pan de cebada, huevos, y, en fin, algún pez, pero claro, carne y otras cosas así más importantes, pues esperaba a que hubiera alguna fiesta grande como una boda. Y claro, pues cuando era una boda, pues se invitaba a mucha gente, hasta todo el pueblo estaba prácticamente invitado. Y eso no solamente un día, sino varios días. Y bueno, la gente se sentaban en corros, generalmente en el suelo, o en pequeñas banquetas, y los platos pues cruzaban de mano en mano, pues repletos de carnero y viene de muchas cosas que lo pasaban muy bien. Y claro, naturalmente circulaba el vino.
Al señor se le ocurrió y hasta el borde la llenaron sin pedirle explicación. Convertida el agua en vino, el encargado lo probó. Sin saber lo sucedido, fue hasta el novio y lo riñó.
Sin saber lo sucedido, fue hasta el novio y lo riñó.
El buen vino va al comienzo, lo tendrías que saber. ¿Cómo explicas lo que has hecho? No lo puedo comprender.
El vino, claro, era fundamental para estas fiestas. El Evangelio dice, precisamente habla del vino para la boda, porque las familias pobres iban guardando vino para este día y tal vez durante años. Y así las grandes tinajas iban llenándose y todo para este gran día. Por lo tanto, la boda era como un gran acontecimiento y no solamente para las dos familias de los novios, sino para todo el pueblo y otros que venían de fuera, como digo, era un momento comunitario, pero también se puede decir que era una fiesta alegre, pero una fiesta religiosa. Aunque circulaba el vino, dicen que no se registraban excesos, en parte pues porque tenía un carácter bastante religioso, y no eran muy frecuentes las borracheras entre los judíos, y siempre tenía este sentido, como digo, religioso. El hecho es que Jesús fue a la boda, pero primero estaba invitada la madre de Jesús, y aquí esto es importante, y María pues fue allí, sería seguramente pariente alguno de los dos desposados. Cana está a pocos kilómetros de Nazaret y ella pues quería pues ayudar, que era lo que iba. En realidad pues claro, se encontraba muy sola, fuera de estar en oración con Dios, y quizá pues había oído, o ella pensaba que también iría su hijo, haría tiempo quizá que no le había visto, y era un deseo grande encontrarse con él. Y Jesús también fue invitado a la boda y fue con los discípulos. Aquí quizá dicen algunos que los discípulos pues se extrañarían. Es posible que alguno pues extrañase lo que su manera de vivir antes con Juan Bautista, que era de vida austera, y de pronto pues Jesús parece como que todo lo cambia, tiene otro tipo de virtudes. La sencillez, la sinceridad ante la vida, el amor y la amistad con aquella gente que allí están danzando y cantando la alegría de vivir. Para algunos que eran como puritanos, pues les parecía un escándalo, y luego pues le criticarían que sería comilón y borracho. Pero a Jesús nunca le preocupó esto. Él buscaba siempre el hacer el bien, procuraba siempre aprovechar todos esos momentos para sus catequesis, como en muchos momentos del Evangelio lo tenemos, en otros Evangelios, con Zaqueo, con otros, y el hecho pues que pasó esa escena dramática, podemos decir, que en una boda faltó el vino. Quizá pues pensaron que no iban a llegar tanta gente, calcularon mal. El hecho es que faltó el vino y María se dio cuenta. Y aquí pues hay algo pues que habría que estar mucho cuidando o preguntándonos. ¿Le está María pidiendo un milagro o le está simplemente contando un problema, dejando en las manos de Jesús el modo de resolverlo? La tradición ha interpretado generalmente como que María le pide a Jesús algo, una actuación especial, milagrosa o no, y la respuesta de Jesús demuestra que así lo entendió él. Pero no deja de ser sorprendente en María, que nunca ha visto a su hijo resolver los problemas acudiendo a su poder de Dios. Pero quizá María ha intuido que para Jesús todo ha cambiado, que la hora de los signos está ya a la puerta. Y así, pues pide a lo que haga algo. Y Jesús parece como que resiste. Lo mismo que en el huerto de los olivos pedirá a su padre que retrase o aleje su muerte, dice ahora a su madre que no acelere la hora de manifestar la potencia que lleva dentro. Por eso le dice, aún no ha llegado mi hora. Casi podíamos decir en forma un poco como desabrida. Pero María no entiende o no quiere entender. O quizá es que ve en profundidad, sabe que sólo en apariencia se niega a su hijo. Por eso se vuelve a los criados, hagan lo que él les diga. Y el milagro se produce. Y los criados llenan de agua 6 grandes tinajas de piedra, que dice que estaban preparadas para las purificaciones, que son más de 600 litros de agua. Llévenselo al maestresala, dice Jesús. ¿Y qué era eso del maestresala? Bueno, pues siempre había una persona que estaba allí, pues para vigilar todo, ¿no? Sobre todo, pues, para ayudar a los huéspedes, atender a los huéspedes, mezclar el vino con un poco de agua necesario, parece ser, y se paseaba entre los comensales para ver si todo estaba a punto. Bueno, alguien que tenía ese cargo, diríamos, y el maestresala, pues, se siente un poco raro. Piensan que a lo mejor los criados, que se va a extrañar o se va a desconcertar porque le llevan agua, o que va a juzgar que es una broma de mal gusto, y casi pues se resisten a la orden de Jesús, pero el hecho es que el Evangelio nos dice que lo llevan tranquilamente. ¿Qué acento pondría en Jesús? ¿Qué, sobre todo, qué miradas las miradas de Jesús? Y llega el asombro. El agua se ha convertido en el mejor de los vinos y la alegría puede seguir rondando de corro en corro como una bendición.
Era un pueblo muy pequeño y una boda celebraba. Fue convidado Jesús. No tienen vino, no tienen vino, mujer, si mi hora no ha llegado, si mi hora no ha llegado, a ti y a mí no debe de dar lo mismo hacer lo que mi hijo vaya disponiendo y llenaron las tinajas de agua y en vino allí se iba convirtiendo. Fue el primer milagro que Jesucristo realizó y creyeron sus amigos y por su madre hasta su hora adelantó
Este es el suceso que nos cuenta el evangelista. Pero sabemos que detrás del suceso, o de lo que nosotros leemos, hay mucho más. Porque en San Juan Evangelista, toda realidad encierra siempre otra más honda. No cuenta, pues, historias, fábulas, sino cuenta hechos, y sobre todo, pues, signos. Y detrás de esos hechos, pues, hay estas significaciones que van creciendo cada vez más. En Caná, claro, estamos ante un hecho, pero como dice el mismo evangelista, comienzan los signos, y Jesús empieza a hacer visible el Mesías que es. Y este signo se produce en una boda. Y sabemos, como antes les he dicho un poquito, que el tema de las bodas de Dios, de Yahvé, con su pueblo, pues está en gran parte del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Oseas. Y tiene pues gran importancia este signo, que es como de la liberación final. El mismo Jesucristo hablaría muchas veces del banquete final, el reino de los cielos es como un gran banquete, etc. Es el símbolo de la unión del Hijo de Dios y su Iglesia al final de los tiempos. Jesucristo diría, el reino de los cielos es como un rey que preparó un festín de bodas para su Hijo, etc. Y en estas bodas del Hijo habrá un gran banquete, y en él abundancia de vino. Es todo lo que podían decir para aquella civilización, que lo más grande que podían tener como fiesta, pues es un banquete de bodas. Pero ahí estaba simbolizada sobre todo la abundancia de esa bendición de Dios, que es abundancia de vino, de grano, de aceite. Y la llegada del Mesías será ese tiempo en que el vino correrá hasta bajo las puertas de la casa, como dirá. Y Juan, el evangelista, pues habla nada menos que de estos 600 litros de vino. Claro, todo eso era muchísimo para un pueblo. Y tinajas que eran de piedra. Esto es interesante porque era una materia noble. Era inasequible a la impureza legal. Pues no solo las personas, sino hasta las cosas podían contraer impurezas. Y por eso eran de piedra, porque la piedra sí era inaccesible a esas impurezas. Y Jesucristo quiere hasta cambiar el sistema de purificación, y lo más perfecto que era para purificarse en el judaísmo, como eran tinajas de piedra, aquí también se declara este sistema como caducado. Al hombre no le ha llegado a la verdadera purificación necesaria para entrar en amistad con Dios, y era necesario que ese agua se convierta en vino. Es necesario el paso de la antigua alianza a la nueva. Estamos pues ante una realidad nueva, y por eso ahí está, diríamos, barbaridad de vino, que son casi 600 litros de buen vino. Y entonces, ¿para qué tanto? Pues es para expresar precisamente la abundancia de esta nueva creación, de esta gran novedad que es el reino de los cielos, que San Juan no lo dirá con el reino de los cielos, sino lo dirá bajo este o bajo otros sentidos, de que Jesús es la luz, el que nos va iluminando el camino, el pastor, pero en gran abundancia de gracias de Dios para con todos nosotros. Así pues, este vino nuevo que prueba el maestresala allí es como el anuncio de la gran renovación que Jesús va a traer. Y luego seguirá en el Evangelio de San Juan, como hemos dicho en esta primera sección, todavía explicándolo con todo lo de Nicodemo, que explicará la necesidad de un nuevo nacimiento, porque hay una novedad. Y luego a la samaritana, pues le anunciará el culto nuevo que hay que dar en espíritu y en verdad. Y los milagros que luego seguirán, pues son signos de la vida nueva que comienza en Cristo. Y este vino nuevo viene a sustituir el agua de ayer. Jesús no convierte en vino un agua cualquiera, sino precisamente la que estaba preparada para las purificaciones, el agua del antiguo culto de quienes se lavaban las manos antes de sentarse a la mesa. Jesús, al cambiar el agua en vino, anuncia que ha cambiado también la antigua purificación legal por otra más verdadera, que ha sustituido el antiguo culto por su sangre y por su palabra. Así lo ha ido interpretando la Iglesia ya desde muy antiguo. Los santos, aquellos de los primeros siglos, como Orígenes de Alejandría, San Efrén, San Ireneo, que es de anterior todavía. Sin embargo, aquellos de Caná de Galilea, pues es muy posible que no pudieron comprender lo que veían, porque la Iglesia interpretaba los hechos de Jesús, porque eran signos, sobre todo a través de la resurrección de Jesucristo. Nosotros a través de esa resurrección vamos leyendo esos signos, que el vino de Caná, que toma el lugar del agua ritual de la purificación, encierra este simbolismo, es signo de la restauración mesiánica por su abundancia, signo de la nueva y mejor alianza por su calidad, signo de la palabra de Dios y de su sangre eucarística, porque se da en este festín de bodas que evoca el banquete del reino. Puede entenderse, pues, toda la importancia teológica que el evangelista y la iglesia dan a este milagro de las bodas de Caná. Por primera vez, Cristo manifiesta en figura su gloria de Mesías y de Hijo de Dios, que manifestará con plenitud en su resurrección. Y esto es prácticamente lo que comenta San Juan Evangelista al terminar el milagro, podríamos decir. Habla del signo y dice que fue el comienzo de los signos, donde Jesús manifestó su gloria, por lo que muchos, y sobre todo sus discípulos, creyeron en él. Es decir, que no es que sea un signo cualquiera, o no fue el primer signo, sino el comienzo de los signos, porque, por lo tanto, parece ser que es como un signo primordial que de alguna manera encerrara en su simbolismo la significación de todos los demás signos. Y para San Juan Evangelista fue como una epifanía, una manifestación de su gloria. Entonces nos abre como una ventana que atraviesa la vida y la muerte de Cristo y conduce directamente a su gloriosa resurrección. Y por ello muchos creyeron en él, no como persona, sino creyeron en él como Mesías. Por lo tanto, el milagro de Caná va así mucho más allá de un puro ejercicio de poder. Adquiere toda la categoría de un verdadero milagro, pero va más allá en cuanto que supera las fuerzas y leyes de la naturaleza, pero sobre todo va significando lo que es él como Mesías y que es la llave y la semilla de la fe. Y algo muy importante es que en medio de toda esta novedad, de este darnos Jesús la significación de su gloria y manifestación de este nuevo mesianismo, allí está en medio María, la Madre, que parece como que está como un poco aislada, pero está en el medio y es la que luego, cuando llegue la hora verdadera, será la madre también de la Iglesia. Allí, en Caná de Galilea, también estaba María.
En Caná de Galilea, en la boda falta vino, pero tú estás presente con tu Hijo Jesús. Enseguida ha surgido tu papel de madre nuestra y te acercas suplicando a tu Hijo
El próximo día seguiremos pues explicando un poquito también estas palabras de la Virgen, cuál es el significado de esta intercesión de María. Por hoy quedémonos con esta idea de que María está en el centro de toda nuestra santificación, como estaba en el centro, aunque a veces externamente no aparecía, de esa gran novedad del Evangelio de Jesús.
Tú nos dices cómo entonces a los siervos asombrados hacer lo que los hijos.
Que hagamos, como dice María, lo que Jesús nos diga y estaremos en el camino del bien. Así pues, hasta el próximo día, amigos todos, por hoy, adiós a todos.
Tu plegaria omnipotente, y adelantas el milagro.